Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este podcast que hemos decidido llamar El Mono de Tres Cabezas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Fede. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Todo
pues
bien?
Pues aquí estamos una semanita más para hablar de nuestro hobby favorito, que son los videojuegos.
Los videojuegos. Y
pues nada, compartir con vosotros lo que nos gusta.
¡Olé! Claro que sí. Por eso lo hacemos. Y para que ustedes también se diviertan un poquito y a lo mejor indaguen en este mundillo de los videojuegos que tanto nos gusta a muchos. Bueno, y sin ir más lejos, ¿De qué videojuego vamos a hablar hoy? Creo que le toca el turno a dos videojuegos, ¿verdad?
Esta semana vamos a hablar de bueno, no es un dúo, es un juego y su secuela son de la desarrolladora danesa Playdead.
Playdead.
Y bueno, pues ya muchos lo sabréis, es Limbo y su secuela Inside.
Inside, así es. Qué juegazos, muy buenos juegazos. Lindo juego de puzzle y plataforma, espectaculares. Me gusta mucho.
Así es, yo creo que han marcado, hablando primero de Limbo, yo Limbo la primera vez que lo jugué fue en Xbox 360,
ajá,
en el 2011, este juego salió en el 2010.
Ajá, así es.
Y bueno, pues Limbo, aunque hablaremos más de su estética, de cómo es, modo de juego, etcétera. Creo que este juego ha marcado una época, ha marcado un estilo de hacer juegos. Y creo que además hay que reconocerle el mérito que fue, no fue el primer indie en consolas, ni mucho menos, pero fue el primer indie que triunfó en consolas.
Así es.
Quizá fue el que hizo cambiar el panorama indie,
uh-huh,
o la política de las grandes desarrolladoras, digamos de las dos grandes plataformas de Microsoft y Sony,
uh-huh,
con respecto a los indies. Porque a partir de Limbo...
Uh-huh.
Que se empezó a descargar masivamente en 360,
uh-huh,
le siguieron otros.
Claro.
Parece que como que sí. Abrió camino,
es cierto. También es cierto que Microsoft, Xbox, siempre le dio un poquito más de bola, siempre le hizo un poquito más de caso a los juegos indies. Siempre más le hizo más caso que Sony, que PlayStation. Pero también es muy cierto que fue uno de los primeros juegos indies en Xbox en descargarse de forma totalmente masiva, que todo el mundo empezó a descargárselo. Y la verdad tampoco costaba mucho, costaba alrededor de 14 euros, si no recuerdo mal. Y bueno, fue bajando de precio. Ahora en este momento yo creo que se puede conseguir el Limbo por unos 3 euros, tanto en la PlayStation Network como en Xbox Live, y que también te funciona en Xbox One.
Sí, y además, bueno, lo regalaron hace...
Hace muy poco.
Hace sí. muy poco lo regalaron en el Plus.
Exacto.
Para Play 4.
Uh-huh.
Yo es que lo he jugado en 360, lo he jugado en iPad, lo he jugado en el Mac, lo he jugado en Play 4.
Exacto, sí. Yo
lo tengo en todo.
Yo también, exactamente. Lo tenemos en el iPad, incluso en algún teléfono por ahí. Viste que a mí me encanta Limbo y me lo he terminado muchísimas veces. Pero bueno, ahora nos metemos de lleno en Limbo. Después también hablaremos un poquito de Inside. Pero... ¿qué anduvo pasando? Vamos a lo que puede haber pasado en estas dos semanitas en lo que a videojuegos se refiere. ¿Qué salió? Salió el último juego de Mass Effect, ¿verdad?
Salió Mass Effect Andromeda, que salió justo ayer, 23 de marzo.
Exacto, muy bien.
Y bueno, yo reconozco que no he jugado a ningún Mass Effect.
¿Ah, no?
No. Uh-huh. Y sí, sé que es una pena porque me he perdido unos juegazos.
No, te los perdés, están ahí para jugarlo, ¿eh?
Sí, pero me da un perezón jugarme ahora.
¿Ah,
los
sí?
Tres. Sí, 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 sí.
¿Te dan pereza?
Mucha.
Son muy largos y es muy muy RPG,
no, a mí,
científico.
A mí el RPG...
Science fiction.
Es que ese género me encanta.
Ajá.
Lo que no me gusta es el RPG japonés.
Eso más pesado.
Sí. Pero el RPG occidental me encanta. Creo que son juegazos, porque con todo el mundo que hablo de Mass Effect dice que son la leche, exceptuando como siempre pues el final de Mass Effect 3, que todo el mundo se caga en él.
Claro, hay mucha gente que no le gusta mucho el final, no le gusta mucho.
Pero bueno, yo ya he asumido que no me los voy a jugar. No,
totalmente asumido.
Sí, me lo he asumido. Pero hoy hablando con un compañero del trabajo, me decía, no, si es que el Mass Effect Andromeda tiene una historia totalmente independiente. Son como 500 años después del final de Mass Effect 3.
Algo así, no, la verdad que no sé muy bien.
Que puedes jugarlo sin necesidad de haber jugado a los anteriores. Y oye, y he estado viendo algún vídeo y eso, y tiene una pintaza tremenda.
Tiene pintaza, llevan una semana también, antes de que salga siempre, como revistas de videojuegos, páginas especializadas en videojuegos, lo reciben un poquito antes para que salgan sus críticas, sus...
Para hacer la review.
Las reviews, exacto, las reviews. Y la gente se está quejando muchísimo por las animaciones de los personajes. Hay animaciones que parece que no le pusieron mucho esmero y trabajo en ellas. Que yo comprendo perfectamente. BioWare, que es el desarrollador, EA, Electronic Arts, es la que lo publicita, la publicitaria de este videojuego. Ambos dos quieren hacer un juego muy grande. Estos, los Mass Effect, son enormes. Y la verdad, claro, y la verdad es que parece que han puesto mucho hincapié en lo que sea la historia, los lugares, todo eso, pero parece que las animaciones no están siendo nada bien. Y
sí, estamos viendo ahora nuestro equipo de prensa nos está pasando,
nos está informando
nuestro corresponsal en Metacritic.
En Metacritic, claro.
Nos está informando en tiempo real.
¿Cuánto le ponen los usuarios de Metacritic?
Le ponen un 4,3.
Opa, eso no es bueno eso.
Y,
¿eh?
A ver, en Metacritic yo me suelo fiar poco de la nota de los usuarios porque hay mucho troll.
Hay muchos.
Pero tan baja...
A veces es...
Da que pensar.
Exacto.
Y de nota de prensa tiene un 74. Uh-huh. Cosa que es bastante baja para los flipados que hay en la prensa. Que
También. De Mass Effect. Además que hay muchos fanáticos de Mass Effect. Aunque hayan tenido, viste, ese final medio raro en el Mass Effect 3, la gente siempre pone a los Mass Effect como uno de los mejores juegos de ciencia ficción. Yo he jugado a todos. Y la verdad que a mí me gustaron. El 3 lo terminé, pero casi sin ganas. Porque también resulta pesado. A veces resultó un poquito pesado. Yo creo que el 1 fue el más pesado de todos para mí. Porque no tenía tanto shooter. No era tan shooter. Era más un roleplay, muchas conversaciones, mucho indagar y todas esas cosas. Que a mí me gusta mucho, pero en ese momento la verdad que no me gustó.
Mira, estoy viendo que IGN le ha dado un 77, cosa que IGN suele ir siempre por arriba.
Sí. Bueno, yo creo que todos apuntan a lo que te acabo de decir.
No sé, Mary Station, cuánto le ha dado, ahora lo miraremos, pero claro. Bueno.
Ahora nuestro jefe de prensa nuestro corresponsal nos dirá la nota que le puso Mary Station. Y bueno, y yo qué sé, esperamos lo mejor para este videojuego, y si en algún momento le ponen un parche para que se actualice, ¿viste? Para que se actualicen las animaciones y sean animaciones decentes, pues mejor todavía.
Vamos a esperar. O sea, yo ya te digo, no tenía pensado jugarlo por la cosa esa de que no he jugado a los anteriores y tal. Uh-huh. Pero bueno, pues no lo sé.
Si hubiese una demo, ¿la probaría la demo?
Sí, desde luego.
Vale, perfecto. Sí. Buenísimo, eso es bueno. Uh-huh. Eso es bueno saber. Bueno,
estamos viendo que en Mary Station le han plantado un 8,5.
Un 8,5.
Cosa también me sorprende, ¿no? Que Mary Station últimamente está tirando las notas.
Están regalando.
No, al revés, se las está bajando un montón, no sé.
Que vos decís que...
No sé por qué.
Que generalmente las regala Mary Station.
No, digo que últimamente las está bajando.
Claro, pero generalmente, antes
último. Sí, antes.
Se iban un poquito, ¿no?
Plantaban 10 como todas las semanas. Ahora yo últimamente, pues, creo que se han pasado, antes regalaban mucho, llevan un par de años en el que las notas estaban más bajas de la media, como que ni tanto ni tampoco, ¿no?
Claro.
Ahora parece que están un poco nivelándose.
Claro. Bueno, tampoco son muy de fiar. De lo que te tenés que fiar es de si te gusta a vos o no. Pero bueno, esto es más o menos una guía para decir, bueno, ¿qué me puedo esperar? Sí. Viste, más que nada. Pero bueno, yo le deseo lo mejor a Mass Effect y que siga siendo una saga de esta que la gente se acuerda. Bueno, y alguna cosita más, creo que la semana que viene sale el nuevo juego de Ron Gilbert, ¿no?
Yo lo estoy deseando pillarlo, sale Tumbleweed Park, que es el nuevo juego de Ron Gilbert, que empezó a desarrollarlo porque gracias al crowdfunding, Kickstarter, y tiene una pintaza.
Sí,
además es point and click, como los estilos antiguos de Monkey Island. Aquí desde luego lo vamos a jugar y tendréis un episodio especial de él, seguro.
Y es muy pixel art.
es totalmente pixel art.
Sí, o sea, recuerdo alguna vez que vos decías, no me gusta el pixel art.
¿Qué? No me gusta,
pero...
A ver, no me gusta el pixel art de la época. O sea, no me gusta el pixel art ahora.
Sí, exacto.
Los juegos que se hacen pixel art ahora...
Intentando parecerse a los viejos.
No. Intentando ser pixel art ahora con elementos actuales como 3D, por ejemplo, Fez.
Ajá, exacto.
Es un pixel art.
Es el mejor ejemplo de
todo. Pero tiene un 3D, unos movimientos modernos.
Ajá.
Me gusta el pixel art... clásico.
Vale, ok, listo, perfecto.
Entonces, Tumbleweed Park es pixelar clásico, es que es Monkey Island.
Sí.
Tú ves ese juego que te dicen que ha salido en 1992 y dices, ah, pues sí, claro.
Las imágenes me recuerdan mucho a Maniac Mansion, más que a Monkey Island. Yo, por esa animación de personajes que tienen el cuerpo un poco finito y la cabeza un poquito más grande, no tan... como Monkey Island es un poquito más normal, esto es más cartoon. Que otra cosa. Me gusta mucho también. Le tengo muchísimas ganas también al Wild Park. Y a ver qué nos espera. Y bueno, y seguro, y lo más probable. Y no, ya te digo que sí. Vamos a hacer un capítulo especial de este. Bueno, vamos a meternos de lleno ya en lo que nos incumbe en este programa. Que primero es Limbo. ¿Qué le podemos decir a la gente de Limbo?
Bueno, pues Limbo fue el primer juego grande de esta desarrolladora de danesa, Playdead, se estrenó en julio de 2010.
Uh-huh.
Y fíjate, fue hace 7 años y todavía sigue triunfando este juego.
Sí, hay mucha gente que lo rejuega, hay mucha gente que no lo conoce, que lo jugó hace muy poco por ser gratis en el PlayStation Plus y que les voló los pelos. A mí me voló los pelos.
A mí también. Tiene, bueno, es un juego relativamente sencillo de jugar porque tiene solo unos controles de dirección, adelante y atrás, saltar y agarrar.
Agarrar y chao. Sí, exacto. Son dos botones agarrar y los controles de dirección.
Y como empujar, pero bueno, empujar es como...
Ir para ese lado.
Ir para adelante con un obstáculo delante.
Así es.
Y ya está. Uh-huh. Tiene una estética oscura, creo que es esto es marca de la casa de Playdead.
Uh-huh.
Tiene una estética oscura, fría, sombría, tétrica, un poquito.
Exacto.
Es monócromo.
Sí, es exacto.
El juego es un juego de sombras.
Todas las tonalidades de grises y de negros y algún blanco. ¿Entendés? Y podés ver, qué sé yo, no hay ningún color, para nada. No esperes un juego colorido porque no lo vas a encontrar. Es
no
un
tiene
juego
música, salvo algún poquito de música de fondo y efectos FX, sí.
Claro.
Del elemento del mundo, pero no tiene una banda sonora que esté sonando con fanfarrias durante todo el juego.
No, por ahí tiene cositas como, por ejemplo, qué sé yo, cuando estás en una escena muy... qué sé yo, que tenés que hacer muchas cosas al mismo tiempo, por ahí tenés un... o algo así, no sé, cosas raras que no son un soundtrack o no son...
Son efectos de sonido.
Exacto.
Pero no te van a sonar como tal.
Claro, es que es tan... Exacto, no solo también efecto de sonido de algún elemento que haya en el mapa, en la plataforma, sino, qué sé yo, te ponen el sonido de un violín, viste, cuando tenés que correr así, pero que no es ningún efecto, es nada más como para ponerte a vos más en tensión que otra cosa. Bueno, y eso me gusta mucho.
Y bueno, pues este juego que ganó numerosísimos premios cuando salió, lo que decíamos al principio, que este juego marcó quizás un punto de inflexión en lo que son la distribución de indies en consolas, aunque también por supuesto salió en PC, Steam,
en todos lados, es súper multiplataforma.
O sea, estoy seguro que un día nos encontraremos Limbo instalados en las neveras
también.
Y bueno, pues fue una revolución. Por hablar un poquito de la historia del juego, si podemos llamarla así, o cómo empieza, bueno, ¿cómo empieza Limbo?
Empieza es muy difícil porque no tenés ningún tipo de tutorial. Aunque los controles sean muy fáciles, no hay ningún tipo de texto que te indique salta una vez o muévete para la izquierda o para la derecha una vez. No hay nada de eso. No lo esperes porque no va a aparecer en todo el juego. Empieza con un niño acostado en lo que parece la pradera de un bosque.
Un niño que es una sombra, o sea, se ve todo negro, solo se le ven los ojitos blancos.
Es todo negro, sabe que es un niño por la forma que tiene de niño, nada más. A lo mejor por algún movimiento, viste, que hace, que qué sé yo, que los niños, viste, así todo chiquitines, no sé. se sabe, se nota que es un niño, se nota que no es un adulto. Entonces empieza con el niño tumbado en esta pradera, y hasta que vos no tocas el mando de alguna forma, el niño este no se mueve y no empieza el juego. Si no toca el mando, el juego no va a empezar, porque el niño se va a despertar, tiene dos ojos muy blancos, que por eso vas a saber más o menos, muchas veces solo por los ojos vas a saber dónde estás, dónde está el niño. Entonces vos controlas al niño y desde ahí empieza todo. Empieza a caminar para la derecha siempre, y empieza a encontrarse con distintos puzzles que él tiene que sortear. ¿Historia? Ninguna tiene.
Sí, bueno, yo creo que no tiene historia ninguna, aunque luego lees por ahí una historia que es un niño que tiene que encontrar a su hermana perdida, porque hay un momento en el juego en que ves como una silueta,
sí,
en que luego se desvanece.
Exacto.
Pues esa es su hermana.
Sí. Ah, vale. Esto lo sabes por...
Porque lo estoy leyendo ahora mismo.
Vale, ok. Vale, porque si no, no tenés ni idea, porque no te lo dice el juego.
Me he pasado el juego dos veces y esto lo sé porque lo estoy leyendo ahora mismo.
Y lo acabamos de saber nosotros también, porque yo también, porque la verdad que tampoco indagué, porque me dejó tan anonadado y tan contento de haber jugado ese juego, que no necesitas ningún tipo de historia, no necesitas ninguna respuesta. Al menos yo no necesité ningún tipo de respuesta.
No, simplemente parece pues como que tienes que sobrevivir, que llegar a alguna parte, porque es un mundo lleno de trampas.
Así es. Y pasas por un montonazo de lugares.
Pasas por muchas. Claro. Así, bueno, para hacer un recorrido empiezas en un bosque.
Así es.
Y bueno, pues tienes que ir sorteando ramas, sorteando como troncos en el agua, bolas que se te van a echar encima, cosas que quieren desmembrarte.
Exacto, arañas.
Arañas gigantes.
Es impresionante. La verdad que, bueno, a mí me gustó mucho. Nada más a los 15 minutos, creo que ni a los 15 ya empezás, te encontrás como el primer boss, si se puede decir, el primer jefe.
Que es la araña.
Que es la araña esta, que nada más te acercas, la araña te como que te mide con la patita, y si te acercas mucho, ¡boom!, te da. Y entonces ahí ya tenés que usar objetos que hay alrededor para intentar evadir a la araña.
Que si arrastrar una caja cerca para que la bloquee o para...
Exacto. Tenés que arrastrar una trampa para osos. Hay trampas para osos en todo el juego. Entonces tenés que arrastrarla cerca de la araña para que cuando te quiera atacar con la pata vos muevas esa trampa para osos y le arranque una pata. Así varias veces. Bueno, y ya pasas a la siguiente ronda. Se escapa, pero después te va a volver a seguir. Y cuando te está siguiendo, son momentos muy frenéticos eso en el juego. Y la verdad que a mí me hicieron poner bastante nervioso. Y esa, qué sé yo, ese momento de no saber, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Viste? ¿Por qué tengo que llevar al chico este a este lado? ¿Por qué no se puede quedar ahí, tranquilo? ¿Entendés?
Porque no hay ninguna guía, no sabes a dónde vas, solo que vas. El juego está dividido como en episodios. Hay unos 22, 24 episodios, que son fases, ¿no?
Exacto, son fases.
Y como por diferentes mundos, unos se parecen más a otros.
Exacto.
Y no tienes ni idea, nadie te dice nada. Solo sabes que tienes que seguir y que a medida que vas avanzando va cambiando el mundo en el que estás, con diferentes trampas, diferentes puzzles.
Así es.
Pero sigues sin saber nada. Incluso cuando te lo pasas.
Claro. No, la verdad es que no sabes nada porque no hay ni diálogo, no hay ningún texto, no hay ninguna letra. Además, solo las letras de el cartel de hotel, nada más, que tenés que sortear en algún momento, pero nada más. Y eso creo que es lo mejor del juego. Creo que es el mejor punto del juego. Que sin indicarte dónde tenés que ir, vos vas, lo haces y lo pasás y te divertís, te asustás, y a mí me encantó todo eso.
¿Tú crees que es verdad lo que dicen que se llama limbo, ¿no? Y el mundo en el que estás es como una especie de purgatorio?
Puede ser,
En el que además repites la misma historia siempre.
Claro, eso puede ser, claro, sí, porque además tiene un nivel de rejugabilidad inmenso, ¿viste? Y también, por lo que veo, ¿viste? En PlayStation, ya me fijé, ¿viste? Me fijé en los trofeos, no son fáciles los trofeos, pero tampoco tiene platino, ¿entendés? Entonces, es muy difícil de conseguir esos trofeos. Y entonces tiene un nivel de rejugabilidad muy alto. que también te hace pensar muchas veces, es verdad, este chico tiene que repetir todo, está en el limbo este chico está muerto y su hermana es como, no sé, un escape, una salida de este mundo, pero que al final no sale porque vuelve después
y vuelve a todo.
Es impresionante.
Es un poco Antonio Resines, ¿no? En Los Serrano.
Ajá.
Y bueno, pues cuando... Vamos a hablar un poquito de cómo... de los mundos en los que nos encontramos con en este juego, en Limbo. Uh-huh. Nos encontramos, en principio hemos hablado de un bosque, uh-huh. Luego vas con una especie de fábrica, factoría...
Exacto, pasas por fábricas donde tenés que sortear un montón de obstáculos que son parecidos a, qué sé yo, a como ascensores o grúas que te levantan, cajas, hay botones, tenés que jugar mucho con los botones para saber lo que hacen y después evitarlos. Hay sierras en estas factorías. Después pasas por la...
Hay muchas sierras que además te descuartizan. Hay que decir que en este juego mueres mogollón de veces.
Va a morir muchísimas veces.
Muchas. Lo bueno es que tienen no tienen sistema de guardado como tal, sino que tú, si mueres, vas a aparecer inmediatamente antes de donde morir.
Exacto. No hay ningún tipo de división. Parece todo un juego lineal. Pero como dijiste, estos capítulos, estas escenas, están divididas en lo que serían el guardado del juego. Entonces después, si querés repetir alguna escena, tenés la posibilidad de ir a ese punto. Entonces, si te morís, empezá directamente, como vos bien dijiste, ahí, desde el principio de lo que a ellos dicen que es la escena.
No tanto de la escena, porque de escenas hay 20 y pico, pero si mueres, empiezas justo antes de donde moriste.
Justo antes de donde moriste.
Sí, o muy, muy, muy cerca. No es el principio de la escena.
Bueno, pues por ahí, exacto. Perfecto. Bueno,
o sea,
pero que no te va
muy
a llevar.
Cerca.
Claro, que no te va a llevar lejos para que vuelva a hacer 800.000 cosas antes de llegar al punto donde moriste. Sino que lo hicieron muy bien. Y si morís en la sierra, lo más probable es que vuelvas, es que aparezcas y revivas segunditos antes de esa sierra. No sé, qué sé yo, cada vez que veo el Limbo me acuerdo de ese, de qué sé yo, esos paisajes tétricos, oscuros, raros, viste, también hay un montón de cosillas también que te dan escalofrío.
Hay una que lo recordaré siempre, porque los movimientos son también un poco especiales, aunque sean muy, muy sencillos.
Sí.
Pero hay una, como una babosa,
sí,
que se te queda la cabeza.
Que yo creo que es el peor enemigo del juego. ¿Entendés? Exacto. A ver, contalo.
O sea, tú cuando pasas, hay babosas como colgando del techo, de una rama.
Exacto.
Uh-huh. Y son como unas babosas brillantes.
Exacto, blancas.
Blancas. Cuando pasas, se te queda incrustada la cabeza.
Exacto.
Y es como que te controla.
Ajá, así es.
Entonces, en ese momento, tú no puedes. O sea, solo. No puedes parar al personaje, solo va hacia adelante.
Exacto. En algún momento llega a algún punto donde la babosa esa se vuelve loca y te hace girar y vas para el lado contrario al que venías.
Es un punto en el que, por ejemplo, te encuentras una pared y tal, entonces en ese momento das la vuelta. Pero no porque la babosa te haga dar la vuelta, sino porque tú...
Yo creo que la babosa.
Ah, no. Vale, ya lo recuerdo.
Exacto.
Es cuando hay un rayo de luz.
Exacto, ahí lo tenés.
Cuando hay un rayo de luz, la babosa
se vuelve loca
y giras.
Y giras. Pero que no puedes volver para atrás, ¿no? Vas siempre para un mismo lugar y no para de moverse el niño.
No para. No puedes pararlo, no puedes cambiarlo de dirección, salvo que encuentres un rayo de luz y cambia. Entonces, muchos puzzles son con esta babosa, en la que tienes que ir de un sitio a otro, vas, abres una cosa o quitas un obstáculo para poder llegar al rayo de luz.
Ah, exacto. Caminas más despacio, intentas que no se mueva el niño para que pase algo.
Juega mucho con la velocidad. Este juego se juega mucho con la velocidad.
Exacto.
Tiene mucho que ver y cambia mucho la cosa que a un sitio vayas más rápido o más lento.
Correcto.
Puede que resuelvas el puzzle o no lo resuelvas o directamente mueras. Esta babosa le da muchísimo juego. Es muy puñetera. A mí hubo muchas veces que ya me desesperaba. Digo, bueno, vamos a ver, es que no puedo hacer nada. Es que no...
Claro. Hay muchas veces...
Te que controla y no puedes.
Y no puedes. Eso me volvió un poco loco. Yo creo que es el peor enemigo del juego. O sea, el enemigo donde te va a hacer pensar más que cualquier otro, que todos los demás. Que las trampas de oso las puedes saltar, las puedes mover. La babosa esta, lo único que puede hacer es seguir e intentar sortear esos obstáculos cuando te estás moviendo y llegar al punto donde hay también otros bichitos que están colgando el techo y te sacan la babosa de
eso
la
cabeza. Eso es, exacto. Cuando has superado el puzzle,
exacto.
Hay sí, como una especie de pinzas. O sea, sí, son bichitos con
un pico blanco,
sí.
que
se comen la babosa.
Así es.
Y te liberan ya.
Perfecto.
Entonces así ya es. Puedes seguir es y así. Retomas el control del personaje.
Sí, que muchas veces es un alivio muy grande. Bueno, y después, ¿qué más decir? Es un juego, ¿cuánto tiempo estuviste jugando el juego este? ¿Cuánto tardás en completarlo?
Unas 3-4 horas.
3-4 horas si sabes más o menos por dónde
sí,
vas.
Sí, sí, sí. Si exacto. No, pues se te va a las 6 sí, horas.
Exacto,
sí.
Siempre el doble. Si no sabes y tienes que pensar un poquito, siempre se te va el doble. Es un juegazo. A mí me gusta mucho. La verdad, me he divertido mucho jugándolo y creo que lo voy a volver a jugar en cualquier momento. Me lo rejugué para refrescarme la memoria y hacer este podcast, así que es lo mejor de hacer el podcast, rejugarse los juegos. Y bueno, y eso, que es un juegazo. Lo volveré a jugar sin ningún tipo de duda.
Luego hay una parte, la parte del hotel, que se salen todas las reviews, sí, uh-huh. O sea, ves el cartel de hotel, que ahí también juegas con la electricidad.
Claro, hay muchos lugares también de electricidad, exacto.
Que pues tienes que saltar por las letras. Uh-huh. Yo ahí donde, fíjate, hasta que encontré esa escena del cartel de hotel, pensaba que estaba en un mundo inventado.
Sí, sí, puede ser, un mundo medio raro.
Un
sí.
Mundo inventado tal, pero ya cuando te vas a como una ciudad... Claro. Y vi este cartel de hotel, que estás encima de un hotel y pone hotel y tal, y dices, claro. Pues no parece un mundo tan inventado como yo pensaba, ¿no?
Claro, claro, claro. Uh-huh. Está...
Cuando hablo de inventado me pensaba, pues, un planeta diferente, claro, o claro, yo qué sé.
Está muy bien hecho, claro, las animaciones 3D, que tampoco parece que sea un 2D muy plano, ¿entendés? Entonces, cuando llegas a ese hotel, también las sombras y las luces, viste, te hacen ver que también pusieron un poco de esfuerzo en lo que sería, bueno, un poco, bastante esfuerzo en lo que sería demostrarte que también este juego tiene dimensiones. Tiene más dimensiones que ese plano 2D.
Sí, es un 3D plano.
Exacto, exacto. Es un 3D plano, pero que no parece para nada plano. Y la verdad que está muy, muy bien. Bueno, ¿qué más?
Bueno, también recuerdo con especial inquina a las sierras, hay unas sierras mecánicas tipo radiales.
Exacto.
que te desesperan, porque tienes que, algunas tienes que saltar, otras tienes que ponerles una caja en medio para que se den la vuelta, para que rompan algo y se den la vuelta, otras simplemente huir. Bueno, es que ya te digo, a mí me desesperan. Y además las muertes son graciosas. Sí, porque cada muerte es distinta.
Exacto, y son muy ásperas. Viste que en algún momento
sí, no se cortan, ¿eh?
No se cortan, le cortan la cabeza al niño, ¿viste? Sí. Y está la cabeza rodando por ahí, lo descuartizan en pedazos.
O cuando te ahogas, cuando caes a un poquito de agua, el niño no nada ni nada, se ahoga directamente.
Y en algún momento te da un poquito de tristeza, de decir, la puta que lo parió, ¿viste? Se mataron al niño, ¿viste? Y todo eso. Pero bueno, entonces después seguís. Y las muertes más ásperas son las de la sierra. Ahí, y la verdad
sí,
que...
Sí, porque te descuartiza.
Te descuartiza.
Y no tiene ningún pudor en enseñártelo.
¿Cuántas veces apretaste botones para ver qué hacía la sierra?
Miles.
Hay un montón de botones en el suelo que tenés que apretar para que las cosas hagan algo, ¿viste? Y hay veces que no sabes qué coño hace, entonces, pero la cosa está más adelante, entonces tenés que ir buscando, tenés que avanzar un poquito más. Y la verdad que está muy, muy bien.
Bueno, pues la verdad es que un juegazo.
Exacto, un juegazo. Los controles también, no podemos parar de repetir que los controles son simples, pero reaccionan exactamente a cómo lo está moviendo en el mando. Qué sé yo, muy bueno. El salto no es un salto rompebolas como en la mayoría de los juegos en estos momentos. Un salto que parece que va a saltar un montón y después no te salta nada, sino que es un salto bueno, está bien. El niño parece también que tiene un saltito bastante amplio, ¿viste? Y,
sí, pero bueno, yo muchas veces he muerto estampado contra el suelo porque me he equivocado al saltar o he saltado poco.
pasa.
Y hasta ahí me he reventado.
Claro, y pasa, y nos va a pasar un montón de veces. Pero bueno, Llegamos a la media hora de este podcast sobre Limbo e Inside, que más que nada es un podcast de Playdead, ¿verdad?
Eso es.
Porque esos son los únicos dos juegos que tiene Playdead. Y bueno, nos vamos a tomar un pequeño descansito y volvemos enseguida para seguir hablando del segundo juego, que sería Inside, que también nos va a llevar a hablar un poquito de Limbo. Vamos a comparar los dos, a ver qué es lo que pensamos y cuáles son nuestras conclusiones. Así que hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Volvemos después de este pequeño paroncito para hablar un poquito más de Inside, que sería el segundo juego del desarrollador Playdead danés, que la verdad que hacen juegos muy, muy buenos. Inside, a ver, ¿qué es lo primero que nos podés decir?
Bueno, no voy a entrar a valorar todavía mi opinión de Inside, voy a decir algunos datos...
Random.
No, algunos datos del juego. Bueno, pues es el segundo juego.
Exacto.
De Playdead, es la secuela de Limbo. Secuela en cuanto a que es el segundo juego de Playdead, porque no tiene nada que ver la historia con Limbo, absolutamente nada.
Ni el personaje. Puede ser el mismo personaje, pero un poquito más mayor.
No, me parece una fumada eso.
A mí también, me parece un poco raro, lo he leído.
Porque además el mundo es distinto.
Sí, no es tan distinto, es otra cosa. Sí, joder, es que es tiene tantas posibilidades esto, te dan tan poca información que se puede ir tanto por las nubes o por las ramas, que es impresionante. Sí. Porque te aseguro, si yo me quedo una tarde pensando en cuál es la historia de Limbo y cuál es la historia de Inside, te las conecto en nada. Te los conecto en nada.
Sí, y puedes sacar tú una y yo otra.
Y otra persona otra, y yo mismo mañana te puedo sacar otra. ¿Entendés? Y la verdad que eso es la fuerza que tienen estos dos juegos. Es un montón de fuerza. Ojo, es mucha creatividad eso. No darle al jugador tanta información para que el jugador piense y se haga la cabeza él solo. Eso me encanta.
Así es. Bueno, pues... Inside se presentó por primera vez en el 2014 en la conferencia de Microsoft en el E3. Uh-huh. Y bueno, pues creó mucho hype, ¿no? O sea,
sí.
Playdead ya tenía el bagaje de Limbo y la gente llevaba mucho tiempo esperando a que sacaran su segundo juego. Te cuenta, no se presentó hasta 4 años después de presentar Limbo.
Exacto.
De sacar Limbo. Y bueno, aunque realmente Playdead empezó a desarrollar Inside justo después de sacar Limbo, ¿no? Te creas que se tiraron mucho tiempo de brazos cruzados.
Claro, no, me imagino, se habrán puesto mal a la hora
porque
enseguida.
Es un juego tremendo. Entonces, bueno,
tardaron 4 añitos, que no es nada malo.
4 años en presentarlo.
Sí, sí, en presentarlo.
Porque luego salir a la luz salió el verano pasado, en 2016.
Ah, bueno, entonces 2 añitos más, 6 años. Es verdad, 6 añitos, seis años
de desarrollo.
Que me parece espectacular.
Está muy bien.
Que generalmente hay juegos muchísimo más grandes que tienen menos años de desarrollo que eso. ¿Entendés? Entonces, esto quiere decir que trabajaron mucho y muy duro este juego. Y también, y se nota.
Le nota. O sea, este y juego se le nota mucho cariño.
Sí, exacto.
Se le nota que tienen que han medido hasta el último milímetro del juego.
Exacto.
Y bueno, pues Inside tiene una estética muy parecida a la de Limbo.
Ajá.
Es una estética oscura. Tiene más color, tiene más profundidad.
Exacto.
Aquí ya, bueno, pues han pasado tiempo, la tecnología ha cambiado.
Claro.
Y es posible hacer más cosas, ¿no? Pero tiene un 3D, porque el juego es lineal igual.
Sí, sí, sí.
Es adelante, atrás, solo tienes 2 controles, adelante, atrás, bueno, 4.
Sí.
Saltar y agarrar.
Y chao. ¿Dicho?
Y ya está, súper sencillo. Uh-huh. Y es lineal. Es lineal, pero sin embargo tiene un 3D, tiene un fondo. Sí. De,
pasan
del
muchas
mundo,
cosas en el fondo. Sí.
Pasan muchas cosas, tiene un nivel de detalle increíble.
Increíble.
En tiene este más
juego,
luz.
Exacto, tiene más luz. En este juego ya podés ver al menos la piel del niño y la ropa, el color de la ropa que lleva puesto, que creo que es una camiseta roja y el pantalón azul o algo así. Bueno, al menos le podés ver el color al niño. Lo que en el limbo no podías ver porque es todo oscuro. El niño está todo oscuro, todo sombrío. No podés ni ver si tiene un mono puesto entero. ¿Entendés? No sabes si tiene una camiseta y un pantalón. A lo mejor puede estar en bola el niño, ¿viste?
No sabes nada.
Claro, no sabes nada. Pero aquí ya te das cuenta, ¿viste? El niño tiene piel, se le puede ver el pelo negro y todas esas cosas. Tiene más movimientos el niño este. No es que tenga más movimientos, sino que sus movimientos son un poquito más amplios, ¿viste? No es tan cuadrado como el Limbo, que parecía también que el niño...
Claro, y aquí además el mundo te ofrece muchas posibilidades. Puedes agarrarte a cornisas, puedes bucear, puedes nadar, uh-huh. Hay artefactos, hay... como un medio de transporte que es como una cápsula submarina.
Exacto, la que es buenísima.
De la que ahora hablaremos.
Es espectacular.
Y bueno, pues... es un juego eso que empieza y te recuerda mucho. Sabes que lo ha hecho Playdead.
Sí. Te recuerda un montón a...
Aunque te recuerda el Limbo, pero exacto. Se nota la evolución del Limbo.
Incluso nada más lanzar el juego... O sea, las letras, los caracteres que tienen las letras, que son las únicas letras que va a haber en todo el juego,
no
otra
nada,
vez.
No hay nada, no hay no ningún hay tutorial, no, no hay nada.
Exacto. Si no sabes que lo hizo el mismo desarrollador, vos vas a pensar que tienen algo que ver Limbo e Inside. Porque las letras y los caracteres de las letras son muy parecidos, aunque en Inside las letras sean rojas y en Limbo sea blanco, ¿viste? Pero es más por la paleta de colores que usa cada juego. ¿Cómo empieza el juego?
Bueno, pues empieza con un niño en una especie de bosque.
Uh-huh. Otra vez.
Pero esta vez no es un bosque. Limbo era como un bosque, este tipo de bosque encantado, en el que mucho más frondoso,
sí,
árboles hipergigantes y tú eres súper pequeñito.
Sí,
es el típico bosque que te encuentras al lado de una carretera.
Ah, sí, es, sí. Y además... como dijiste antes, esto tiene un poquito más de 3D. Qué sé yo, la animación del bosque atrás, podés ver que casi la distancia, o podés pensar en que este árbol estaba a una distancia que del niño, que la piedra esa que ves alrededor, en Limbo no lo podés ver, no podés, pensar en la distancia, que hay distancia.
Sí, no tiene profundidad.
Exacto,
apenas.
La profundidad. Gracias, por favor, estaba buscando la palabra profundidad. ¿Viste? No, pues, muchísimas gracias, David. Bueno, y es que es viernes ya a las 6 de la tarde, estamos reventados, los cerebros no funcionan mucho.
Ha sido una semana muy dura, ¿eh?
Bastante. Pero bueno, que por eso nos gusta hacer los podcasts, porque la palabra que yo no encuentro, David la sabe encontrar perfectamente. No,
y además es que, bueno, esto es totalmente off topic.
Sí, ajá.
Para Fede y a mí, el grabar el podcast es como comienza el fin de semana.
Claro, exacto.
Ya está, o sea, esto es la desconexión, ¿no?
Exacto, la desconexión total, ¿viste? Porque ya no pensamos en el trabajo. ¿Qué estamos pensando? No. ¿Viste? Vamos a pensar en esto, lo que nos está... juntando en esta mesa, que son dos juegazos, Inside y Limbo. También tenemos algo que anunciar en este pequeño podcast. Va a ser el primer podcast donde no va a haber spoilers de un final.
Así es, no va a haberlo y es por mi culpa. Porque bueno, aún no me he terminado el juego. Me quedará media hora.
Media horita,
¿no?
Sí, yo creo media hora, 40 minutos. Dependiendo también en los puzzles, ¿viste? En la resolución de los puzzles. Yo creo que vos media horita lo tenés.
Hemos empezado cuando venía a casa de Fede. Me he conectado con mi cuenta de PSN a ver si podía darle ahí justo para terminar antes de grabar.
Exacto.
Pero al final, bueno, pues no daba tiempo.
No pudimos.
Pero bueno, pues no vamos a spoilear el final.
No,
porque
no,
yo no lo sé.
Solo lo que solo puedo decir es la palabra del podcast este. Es vuelapelos. Es tan vuelapelos que te puede dejar calvo, ¿eh? Tenga mucho cuidado porque es muy vuelapelos. Así que ya con eso no hablamos más del final.
De hoy no pasa, o sea, en cuanto llegue a casa, claro, un poquito y ya está.
Exacto, y listo. Y también es bueno para, qué sé yo, nuestros oyentes que quieran jugar al Inside, ¿viste? Y también recomendamos el Inside mucho. que no, no te vamos, yo no te voy a contar el final ahora, te jugalo. Así que, como te lo digo, jugalo, no te lo voy a contar. Así que espero que lo jueguen y que nos comenten si les pareció tan buena pelos como me pareció a mí, porque a mí me pareció muy y bastante buena pelos.
Bueno, para el que lo quiera comprar, ahora está de oferta.
Exacto.
En PlayStation Plus, que es donde lo hemos comprado nosotros. Yo lo compré por 7 euros.
Sí.
Y me parece que tú te compraste el bundle Limbo y este, ¿no?
Sí, por 9 euros, justito. Limbo y este. Limbo lo tengo en todos lados. La única plataforma donde no la tenía era PlayStation 4. Lo tenía en PlayStation 3, en Xbox, en el iPad, pero en PlayStation 4 no. Entonces dije, esta es mi oportunidad. ¡Pum! 9 euros por 2 juegazos. Es espectacular. Una oferta que no se puede rechazar. Así que bueno, sigamos.
El principio, ¿cómo empiezas? Bueno, sí, pues exacto. Es el niño escapando. ¿Escapando de qué? De gente.
Así
o sea,
es.
Tú estás corriendo en un bosque. El juego básicamente es más rápido que el Limbo.
Sí, sí, sí. Un poquito más ágil.
Mucho
sí.
más.
Sí, sí, sí. sí.
Este juego es...
mucho más.
Pa'lante, correr.
Sí, sí. Uh-huh.
Pa'lante, pa'lante, sí, pa'lante, sí. pa'lante. Siempre pa'lante.
Sí, sí, sí. Todo pa'lante, todo pa'lante.
Todo pa'lante. Y estás huyendo y escapando de gente... que son personas porque llegan en furgonetas, se las ve, en el que te quieren matar o te quieren disparar, porque te disparan.
Exacto, te disparan y todo eso. O sea, acá ya y te matan si te disparan.
Te matan.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
en
sí.
este juego mueres
bastantes veces. Sí, sí, sí. Igual que el Limbo. Igual.
Más. ¿Eh? Yo aquí he muerto. Recuerdo. En Limbo no recuerdo haber muerto tantas veces.
Yo en Limbo recuerdo haber muerto muchísimas veces por la cuestión esta de no ver alguna pelotudez. Y aquí recuerdo haber muerto muchas veces porque es un poquito más difícil. Eso sí.
Y es, bueno, pues empiezas, va llegando esta gente y a veces pues tienes que ocultarte, tienes que salir corriendo de ellos, tirando para adelante, ¿no? Le ves llegar del fondo este que decíamos, esta profundidad. Le ves llegar al fondo de una furgoneta. Y tienes que juega muchísimo con la luz. La luz tiene una importancia tremenda en este juego, mucho, cierto. Mucho. Uh-huh. Tienes que ocultarte para que los faros de la furgoneta no
revelen tu posición y no te disparen.
Entonces justo cuando gira la esquina de la furgoneta ya te sales corriendo uh-huh. otra vez. Ahí Exacto. te das cuenta que estás huyendo de algo, de alguien, de alguien organizado. Te das cuenta... porque hay muchas furgonetas y hay muchas personas. No es un maníaco que te está persiguiendo, son
claro.
muchos.
Y además estas personas tienen como una vestimenta todo igual, son como de una organización. Ahí le diste sí. bien.
Ahí te das cuenta que estás en una especie de sociedad, lo hablamos antes fuera de micro, que a mí la sensación que yo saco de Inside es que estás en una sociedad distinta.
Sí, sí. Al Limbo, decís vos.
No.
Distinta al mundo
nuestro.
Sí, sí, a lo nuestro.
Es una sociedad, o sea, no es un mundo inventado, no es, uh-huh. no es un planeta extraterrestre.
Claro.
Es una sociedad que ha cambiado, diferente a la nuestra, porque hay personas, uh-huh. hay carreteras, hay gente, hay escopetas. Pero la gente empieza a ver cosas raras, ¿no? Yo, uh-huh. yo empecé a notar que era una sociedad rara, o que pasaba algo raro en el mundo, me empiezas a ver un montón de cerdos muertos.
Exacto.
Empiezas a pasar como, vas a llegar como una granja,
uh-huh.
y empiezas a ver cerdos, muchos cerdos muertos.
Uh-huh.
Y dices, vale.
Claro, claro. Y también, y como que te indica a pensar de que algo pasó. ¿Entendés? Que hubo algo. No sé, qué sé yo, una explosión, un escape de algo. Porque los cerdos están muertos y esos cerdos son de crianza. ¿Entendés? Entonces te hace pensar. No te lo dice, no te dice nada. ¿Entendés? Es igual, exactamente igual que el Limbo. No te dice un carajo, pero te hace pensar. Entonces tu mente puede ir a todos lados. ¿Entendés? Entonces, y la verdad que también es de lo más fuerte, como, y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, es lo más fuerte que tiene estos dos juegos, de no decirte nada, para hacerte la cabeza vos solo. Lo único que tienes que hacer es sortear los puzzles y sortear los obstáculos donde los niños se encuentran, y ya está, y listo.
Y bueno, ya llega un momento en el juego en el que te das cuenta que sí, que esta es una sociedad totalmente distinta y que no sé si tecnológicamente más avanzada, socialmente desde luego son hijos de puta.
Sí. Porque también cagarte a tiro, ¿viste? Por, no sé, por no sabemos qué tampoco.
Pero bueno, el caso es que llegas con una especie de que te tienes que poner un casco.
Sí.
O te arrimas a un casco.
Exacto, creo que la primera vez hay que colgarse, ¿no?
Sí.
Tienes que llegar a ese casco y como que está ahí para agarrarlo, para cogerlo. Entonces vos saltas a ese casco y se lo pone enseguida.
Y te quedas enganchado.
Claro, y ahí te das cuenta que es un casco y que te queda enganchado el casco. Y que vos te moves y ¿qué pasa?
que se mueve, que de repente una persona que está ahí como en background.
Sí, que son medio zombies.
Son, sí, son personas, son personas, humanos,
exacto.
Pero parecen como hipnotizados, que les ha, como si les han lobotomizado, no tienen voluntad ninguna, son marionetas.
Así es.
Entonces, cuando tú te pones ese casco, esta, llamémosle masilla,
exacto.
Se pone de pie y hace lo que tú haces.
Exacto. Ahora que, viste, se me están abriendo puertecitas en el cerebro. ¿No te acordás que uno de los primeros cerdos tiene como una cosa blanca también, que
eso,
como una babosa?
Iba a ir ahora eso.
Claro, vuelven las babosas estas, ¿no? No, y también parece que lo, que las masillas estas pueden ser que tengan esa babosa dentro. También... ¡Epa!
Me acabas de hacer... O sea, ahora mismo si pudiera poner el gif este de...
De... Brum,
de Blue Mind.
Claro, claro. De vuela pelo. De vuela pelo, exacto. Es la palabra a repetir en este podcast, porque es vuela pelo, boludo.
Puede ser, porque hay momentos en que sí que te encuentras un cerdo vivo que te persigue y tienes que saltarlo, esquivarlo. Y llega un momento que se pega un ostión contra una pared
y queda sopa.
Y se queda sopa y se ve que se está moviendo algo en la cola.
Exacto,
en el
algo así.
Y se la quitas y parece mucho, ¿verdad? Esa babosa de limbo, esa babosa blanca que toma su control. Es verdad. Pero no vuelves a verla.
No se vuelve a ver. No se vuelve a ver. Te aseguro que no se vuelve a ver. Pero, viste, como que da esa sensación. También, cuando te pones el casco, da esa sensación de que el zombie este que estás manejando, de que la masilla esta que estás manejando, puede llegar a tener esa babosa también, porque el cerdo actuaba más o menos igual. ¿Viste?
Puede ser.
Puede ser, puede, puede ser. Ser. Es que pueden ser tantas cosas. Se me acaban de abrir esas puertecitas, ¿viste? Acá en la cabeza, sí. A medida que vamos hablando. Entonces, es... Qué
pues
loco.
Fíjate, es curioso. Y bueno, lo que decía, pues esta persona que está, pues eso, a la que tú controlas mentalmente, si tú te mueves para adelante, él va para adelante, tú vas para atrás, vas para atrás, si haces el gesto de agarrar o levantar algo, él lo hace, la controlas telepáticamente.
Exacto.
Es como un casco de control telepático.
Exacto, así es.
Y ella dices, uy.
Claro, claro.
En este mundo algo no está bien, ¿no? Claro. O es diferente, es muy diferente.
Muy distinto. Me encantó esa faceta del juego de controlar, viste, a otras personas y también y de jugar, porque a lo mejor no es solo una, que son dos o más personas. Entonces, que una persona pase una puerta y si vos te movés, las dos personas se mueven. Es un puzzle en toda regla.
Hay momentos en los que controlas a más de uno, a más de dos. Hay una parte que es buenísima, en la que tienes que meter a 20 tíos en una plataforma para que se active una puerta. Y tienes que irlos reclutando por las diferentes zonas del,
tenés que
del
encontrar
mapa.
Tenés que encontrar el casco, ¿viste? Y vas reclutando. Te ayudan a escalar lugares a los que normalmente no llegarías.
Te aupan.
Te aupan y te empujan. ¿Qué es eso? Si hay un hueco muy ancho donde el niño no llegaría, ellos te empujan y saltas más largo. Hace un salto más largo de lo normal. Y la verdad es que me encanta, me dejó anonadado, lo jugué hace, qué sé yo, el fin de semana pasado, fue espectacular, no hay palabra, y la verdad que es un juego de los que te sentás y empezás, a lo mejor, viste, si estás ocupado y si tenés cosas que hacer, lo cortás y todo eso, pero si tenés tiempo libre, imagínate un domingo, que empezó un domingo a las 2 de la tarde, que también te va a llevar, a mí me llevó unas 6 horitas, algo así, por la complejidad de los puzzles, viste, y porque tenés que pensar, te hace pensar mucho.
No tanto, bueno, o sea, a mí, yo estoy donde estoy, en el punto que estoy, y ayer jugué 2 horas.
¿Solo 2 horas?
Solo 2 horas. Y estoy donde estoy donde has visto ahora.
Joder, son listísimo. No, la verdad que dije 6 horas porque, no sé, yo creo que fueron 6 horas, no las conté, pero yo me acuerdo que empecé como a las 5 de la tarde y terminé y era de noche, ¿viste? Que tampoco fue... ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado no fue? Bueno, no me acuerdo, no importa. Pero bueno, que fue hace poco.
No es un juego largo.
No es un juego largo, que no te va a llevar semanas tampoco. ¿Viste? Como otro juego. Pero como otro juego de los que hemos hablado. Seguimos. Pasás por un montón de lugares, como por ejemplo...
Luego vas a una especie de... Bueno, pasas la granja, vas a una especie de factoría.
Así es.
En la que empiezas a ver... Lo ves de fondo, porque es muy importante este, lo que pasa en el fondo, uh-huh, es súper importante porque como que te va haciendo una idea de qué pasa en el mundo.
Así es.
Ahí, como en esta especie de factoría, uh-huh, empiezas a ver por las calles como filas de gente, de estos zombies, uh-huh, que están siguiendo una fila. Exacto. Y van siempre al mismo ritmo.
Son muy potentes también estas imágenes, ¿no? Que son muy especiales. Me hacen acordar muchas veces a, qué sé yo, al libro de George Orwell, 1984.
Iba a decir lo mismo.
Claro, claro, claro. Y me hacen acordar mucho a esto. A lo mejor algo de referencia sí que tiene, a propósito, ¿entendés?
Sí, y llega un momento en que te empiezas a plantearte, bueno, a esta gente es una sociedad en que la gente le han comido el coco, no tienen voluntad ninguna, quizás una alegoría sobre la, o una especie de metáfora,
sí, sobre el mundo,
sobre la sociedad actual,
exacto.
Que nos controla, uh-huh, pero claro, como no te dice nada, pues esto al final son elucubraciones tuyas.
Claro, claro, claro. Y vuelvo a repetir, no quiero cansar, pero es que es lo mejor del juego, eso, que te hace pensar un montón. Y
tiene partes el juego en la que, bueno, pues tienes que ir rompiendo tablones en puertas para entrar.
Exacto.
La parte de los perros, hoy, ya lo hablábamos antes, para mí es una de las mejores.
Una de las más, qué sé yo, trepidantes del juego.
Hay partes en el juego, uh-huh, en la que te van persiguiendo unos perros.
Exacto.
Y aquí, al igual que en Limbo, el tempo es súper importante, uh-huh, porque todo está calculado al milisegundo.
Exacto.
Si tienes que escapar de un perro, como te equivoques, como te retrases un milisegundo, uh-huh, en saltar, te pesca.
Sí, te pesca. Te pisa el perro y te hace...
Entonces,
te
hay
hace...
partes en las que te está persiguiendo. Uh-huh. Una parte en la que tú estás en una verja,
uh-huh,
tienes que saltar la verja.
Y... Exacto. Tenés que saltar la verja, después encontrar los tablones, tenés que arrancar un tablón, no te da tiempo a pasar.
Te están persiguiendo perros en ese momento.
Claro, te están persiguiendo perros. No te da tiempo a arrancar el segundo tablón porque los perros ya están cerca. Entonces, ¿qué haces? Volvés a la verja y pasás al otro lado. ¿Qué hacen los perros? Vuelven a ese lado de la verja donde ahora estás.
Y mientras que los distraes...
Exacto.
Hay mucha distracción. Hay muchas partes en el juego en las que tienes que distraer al enemigo.
Exacto.
Pero distraerle... No tienes mucho margen, ¿eh?
Claro,
le distraes quizá un segundo.
Un segundito para poder...
Con un segundo de margen, ¿eh?
Sí.
Le sales corriendo a otra dirección justo para que no te pille.
Exacto.
Está calculado, se nota que le han puesto mucho mimo.
Sí. Y me flipa. La verdad que está muy, muy bien logrado. Y también lo que acaba de decir, que le pusieron mucho mimo y que es un trabajo muy bien hecho y que le pusieron muchísimas horas para lograr esta cosa. Bueno, y después seguimos, bueno, ahí nos encontramos con este grupo de zombies, de gente que tenés que reclutar, pasás a otra fase también en la que en este juego empezás a nadar un poco. Puedes nadar,
puedes bucear durante un tiempo, necesito unos segundos cortos porque te ahogas.
Ajá.
Y luego pues te metes con una especie de batisfera.
Sí, correcto.
Es una batisfera de Raptor.
Exacto, así es. Te metes una batisfera que tiene muy buenos controles, esa batisfera, ¿no? Me encanta cómo puedes manejar la batisfera debajo del agua. Esa bola, ese submarino bola, viste que podés ir para cualquier lado y te responde espectacularmente bien.
Y tiene una habilidad que es como el martillo, ¿no?
Exacto.
O empujar.
El empujar muy fuerte.
Como no que sé. La recargas así, se recarga de energía y luego suelta con un empujón, ¿no?
Exacto, boom, y poder romper paredes, madera,
puertas, sí, te vale para atravesar obstáculos.
Exacto.
Que si no pegas ese empujón no podrías.
Y también podés saltar arriba del agua, que mola mucho.
Saltar entre secciones.
Exacto, que podés salir del agua por un segundo para saltar una pared, que a lo mejor la pared, viste, solo está en el agua, pero después de la superficie ya no hay pared, entonces saltas esa pared por arriba. Muy, muy buena idea, la verdad. Y ese vehículo es muy divertido y muy responsivo. La verdad que las respuestas de ese vehículo son las mejores. Después también nos encontramos, creo que con el enemigo, el peor enemigo. Si era la babosa en Limbo, aquí es el monstruito este del agua, que es tétrico, rompebolas.
Sí, da mucho por saco. A mí me parece... Yo creo que se parece mucho a la chica de The Ring.
Sí, se parece un montón.
Pero en el agua.
Sí, parece... A ver, porque tiene el mismo tamaño el niño. ¿viste? Entonces parece como con cuerpo de niño, con el pelo negro muy largo, y puede respirar bajo el agua, o no necesita ni respirar.
Y nada muy rápido debajo del agua.
Y nada muy rápido. Tenés que escapar, la mayoría del tiempo, de escapar de él.
Sí, no puedes matarlo.
Claro.
Además es muy fuerte, porque si se la primera vez que te lo encuentras, estás tú en la batisfera.
Exacto.
La única forma de pararle que no vaya hacia ti es con la luz.
Así es.
Le enfocas el foco que tiene la batisfera y se para.
Así es.
Tienes que activar el turbo este también a veces para ganar velocidad.
Exacto.
Y como te agarre, o sea, como llegue a la batisfera, como que se agarra al cristal, la rompe.
Lo rompe
y entra y ya está.
Entra agua, claro, entra agua y te vas. Y chao. Las muertes también son bastante ásperas.
Bueno, es de las mejores, de lo mejor del juego.
De lo mejor del juego. Y además,
cada muerte es diferente.
Claro, y además ya tenés color, o sea que ya pusieron sangre. Es bastante gore. Y mola mucho.
Es muy gore ese coro. El chico se desmembra, le corta la cabeza. Hay unas partes en las que tú tienes como que pasar desapercibido entre esta fila de gente zombie, vamos a llamarlo así.
Ajá.
Y tienes que hacerte pasar por uno de ellos.
Como mola.
Y hay unas máquinas como que te están observando, ¿no?
Exacto.
A ver si de verdad eres un humano no convertido. Y como te pase eso, como hagas un movimiento que no debes hacer,
así es.
De repente sale un cable, ¡puf!
Te tira
un gancho, y como que te engancha y te lleva.
Como de una de esas pistolas de electricidad, ¿viste? Que tienen los policías de Estados Unidos, que te tiran y te dan descarga. Es muy parecido a eso, no es exactamente eso, pero parece ese tipo. También muy Matrix, no sé, qué sé yo, ese centinela de luz que te mira, ¿viste? Porque no le convences mucho a él. Entonces, si hace un movimiento en falso, ¡pum! ¡Chao! A la mierda. Muy, muy al milímetro.
Esa parte del juego también tienes que estar súper sincronizado y súper hacerlo todo muy bien, porque si no, vas para adelante.
Como el cuadradito donde tenés que saltar.
Tienes que saltar justo, o darte la vuelta.
O darte la vuelta, que es loco, es una locura. Darte la vuelta, volver a dar la vuelta y seguir. Qué bueno que es. Después también hay una parte. Bueno, vas avanzando en el juego y llegas como a un hangar muy grande. Antes de ese hangar hay un portón muy grande donde cada ciertos segundos, son 7 creo, cada 7 segundos
la onda expansiva
onda
sonora expansiva.
Exacto, algo así, no sé exactamente, y porque tampoco lográs saber de dónde viene, ¿entendés? Y tampoco está muy claro. Entonces, vos llegás al portón ese Y el portón hace y se mueve así, como que hay algo detrás.
Es como, porque además es constante, cada 7 segundos suena una onda expansiva, pum, pum. Es un sonido y todo lo que... y se lleva todo por delante.
Exacto.
A no ser que tengas algo cubriéndote, una pared, una puerta, un obstáculo.
Pasas este portón que te digo, que se mueve, ¿viste? Así, violentamente, cada vez que pasan esos 7 segundos, entras y entonces vas pasando eso. Y esas muertes, si te agarras a esta onda expansiva, te revienta.
Pero además, ahí el 3D mola un montón, porque como que te vienen desde el fondo hacia ti, hacia la pantalla.
Hacia la pantalla.
Esa es la onda, ¿no? Entonces, claro, cuando te pilla, es eso, es una onda expansiva. Entonces tu cuerpo directamente se desintegra en dirección a la tele.
En dirección a tu cara, ¿entendés? Entonces ve como se descuartiza el niño y sangre por todos lados. Impresionante, muy impresionante.
Y tienes que ir pues a eso, metiendo siempre detrás de obstáculos. Tienes que ir midiendo cada segundo, porque hay unas zonas en las que hay como un péndulo o un cigüeñal en el que va girando.
Más
y tienes que andar contando segundos para saber justo en el momento en el que pasa,
claro,
para tú meterte ahí, que no te pilla la onda expansiva.
Hay una palanca para activarlo, desactivarlo, entonces lo activas, lo desactivas, lo dejas quieto. Mi truco era, viste, lo encontrás activo, lo desactivas en un punto. Entonces en ese punto esperás que venga la onda pasiva, lo activas y empieza a moverse, y después lo desactivas otra vez para ver justo cuando se... Una locura, viste, sí, de contar segundos.
Así lo hice. Y pero es que al final, cuando dices, bien, he pasado,
claro,
no me han pillado.
La recompensa, el sentimiento de recompensa de este juego también es muy grande, igual que en el Limbo. Después de terminártelo y después de pasar estos puzzles que son cada vez más difíciles, el sentimiento de recompensa que te da ese juego es espectacular. Aunque no te dé trofeo, no me importa. En este juego la verdad que no me importa, pero bueno.
Yo he conseguido solo 2, hasta donde voy, y son las veces estas que he desactivado una...
Las bolas esas.
La bola esa que he sacado y mando un par de trofeos, pero
sí, pero
ya
es
está.
Por eso. Creo que los trofeos son esas bolas, están en partes escondidas que no están necesariamente en lo que en el lineal de la historia. ¿entendés? Pero bueno, que también son muy... ¿Qué es eso? Están muy escondidas y esos son los trofeos. No tiene trofeo platino tampoco, ninguno de los dos. Yo creo, no sé si habrá algún tipo de requerimiento por parte de Sony, que si el juego es determinadamente largo, viste, de una longitud determinada, de unas horas determinadas, ahí tenés el trofeo platino. No lo sé, no desconozco.
No lo sé, quizás porque te encuentras muchos juegos así cortitos que no tienen platino.
Exacto.
Pero fíjate, el Día del Tentáculo sí lo tenía y no era sí. especialmente... Bueno,
sí, hay la gente que lo juega...
Depende, si vas directo a eso, no es largo, pero te puedes tirar días.
Te podés tirar días si no lo conoces. Si la verdad no hiciste nada, no jugaste nunca el Día del Tentáculo, te puede llevar muchísimo tiempo. ¿Qué más? Bueno, y después vas avanzando y te encontrás. ¿Ya te encontraste con el otro grupo de humanos? Va, de humanos. ¿No?
No. Bueno, vale. No me he encontrado nada.
Vale, perfecto, buenísimo.
Me he quedado ahí. Me he quedado por lo que hemos jugado aquí antes, uh-huh. en el que te vuelves a encontrar con la niña de The Ring uh-huh. otra vez, pero esta vez
en el agua
sin batisfera y tienes tú que ir nadando súper rápido para que no te pilles saltando varios obstáculos, subirte a un gancho,
exacto, intentar engañarlo, viste, uh-huh. así para que no llegue a pisarte. Y cómo es, bueno, y si te agarra la niña de The Ring, te ahoga, te agarra, es un poco áspera también esta muerte, como que te agarra del cuello y de los hombros
y te lleva
al fondo del agua para que te ahogues y todo esto. Generalmente no puedes estar mucho tiempo debajo del agua, el niño.
No, son unos segunditos.
En ese momento, pero vale, bueno, solo una pista y ya está. Y no digo nada más. Y listo. Así vale, que vale. Y no digo nada más.
Okay.
Y ya está. Y no spoileo nada.
Okay.
Así, solo te doy pistas. Y listo. Así que, bueno, y después va avanzando. Y como David llegó a esta parte del juego, yo no voy a hablar más porque yo terminé. Ya lo terminé.
Bueno, podemos hablar de tus sensaciones del final.
Mi sensación del final, la vuelvo a repetir. Me voló los pelos, me voló la tapa de los sesos, me voló la conciencia, me dejó descolocado, pero contento al mismo tiempo. Porque es algo que no. Primero, no te lo esperás. Y segundo, que está muy bien realizado y muy bien hecho.
¿Lo volverías a jugar?
3 veces. O más. Sí, lo volvería a jugar. Y
lo vas a jugar.
Y lo voy a jugar. Y lo más probable es que, escuchando este podcast, cuando ya esté subido, esté jugando al Inside, porque me encantó. Es uno de mis indies. Si Limbo era uno de mis indies favoritos, Inside está al ladito de él.
Seguro que hay algún speedrun por ahí de gente que se lo ha hecho.
Seguro, ya.
En nada.
En una hora. Seguro.
O menos.
No, pero. Se puede hacer, si sabes todo, si te sabes todos los trucos y todo eso, se puede hacer muy rápido, la verdad, sin ningún tipo de obstáculo, aunque tenga los obstáculos de juego. Pero bueno, que es divertidísimo. Yo al Limbo siempre le he dado un 8.5. A lo mejor me hubiese gustado un poquito más de historia, un poquito más de profundidad, pero que tampoco la necesita. Un 8.5.
Que este la tiene, o sea, este es que tiene, aún sin saber la historia,
exacto,
te da esa conciencia social.
Exacto, sí.
Tiene un background social.
Te hace pensar como loco. Pero es que tampoco te cuenta nada. Porque al fin y al cabo, en el total del juego, es igual que el Limbo, ¿eh? No te esperes, no esperes que haya
una revelación.
Ninguna revelación al final, nada de eso. Ninguna epifanía, ¿viste? Ni nada de eso. No. No es un spoiler, pero no lo esperes.
No lo esperaba. Ya,
vale, perfecto.
Sabiendo el de Limbo, ya sabía que esta gente no iba a dejar así.
Exacto.
Fíjate, Inside es el típico del que se podría hacer una peli.
Sí, también, sí, se podría. La verdad que tiene...
Con un poquito de imaginación,
sí.
Y este juego da lugar a la imaginación, uh-huh. saldría una buena novela y una buena peli.
Sí.
De hecho, seguramente pues esto estará sacado de alguna novela. Uh-huh. No me extrañaría que se hayan inspirado en una novela, uh-huh. ya sabes, pues estos autores nórdicos, ahora están de moda, novela negra y tal... Puede ser porque puede tiene ser. Esa pinta.
No lo sabe, tiene toda la pinta, yo no lo sé. Por lo menos yo no lo sé. Pero es que tiene toda la pinta, toda la pinta. Y la verdad es que también te da la sensación de película, de aventuras, ¿viste? También, de que el niño tiene que escapar de algo. No sabes qué, porque también tenés tantas incógnitas en este juego que al final ya ni te importan las incógnitas. Lo que vos querés es sortear estos obstáculos y puzzles para llegar al final y intentar enterarte.
Intentarlo.
Claro, al menos intentarlo.
Que no lo vayas a conseguir.
Claro, claro. Pero bueno, y es un, tengo muchísimas ganas de decir, viste, lo que pasa y de comentarlo. Pero va a ser el primer episodio del Mono de Tres Cabezas donde no vamos a spoilear.
Mira, si queréis, cuando para no esperar a juntarnos otra vez dentro de dos semanas, cuando yo me lo pase,
ajá,
grabamos un audio de eso de WhatsApp o
sí,
de los dos y lo ponemos en Twitter.
Exacto, y lo ponemos.
Hablando del final.
Exacto. Es más, podemos hacer así, incluso algún streaming. ¿Viste? Si se da la ocasión y el momento, podemos poner un streamito ahí.
¿Se pueden jugar episodios independientes una vez?
Sí, claro que sí. Puede llegar otra vez. Sí,
pues
sí,
si hay algún streaming de alguna parte chula, podemos hacerlo.
Yo creo que desde ese momento que estás vos en adelante, se puede hacer perfectamente. Así que molaría mucho, porque tengo muchas ganas de ver tu reacción. Yo reaccioné como loco. Mi chica estaba sentada al lado mío, porque le gusta jugar también a estos juegos y le gusta ver, viste, cuando estoy jugando. Jugamos los dos mucho. Y también le voló los pelos.
Sí, bueno, yo mientras jugaba estaba Jati también mirándome. Sí. Y está haciendo sus cosas,
ajá,
pero a la vez mirando la tele y decía, ¿qué estás jugando? ¿Qué es eso está muy chulo. ¿Qué es eso?
Qué bueno,
y ya le entra la curiosidad.
Sí. Es muy atrapante, muy atrapante. Te lo podrá decir Ida también. Y la verdad que es impresionante. Así que, bueno, yo creo que por este capítulo vamos a llegar al final.
Sí,
conclusiones de Limbo.
Bueno, mis conclusiones son que una gran revolución, un gran juego que tras 7 años se sigue jugando, la gente lo sigue pasando por primera y por segunda, tercera, cuarta vez.
Exacto.
Y oye, yo le auguro un gran futuro a Playdead, porque está haciendo grandes obras maestras.
Exacto. Yo trabajé en Canadá con un chico, Ida y yo trabajamos en Canadá, nos conocimos ahí, y también trabajé un chico sueco que después de un tiempo de estar viviendo ahí en Canadá, dijo que se iba para Dinamarca, a trabajar en Dinamarca. Poco sabíamos en ese momento, pero él se iba a trabajar a Playdead. En Playdead, en Limbo fue tester, y en Inside ya tiene un título de producción o algo así, está en los créditos. Kalle Hemstrom. Hendinson. Thank you very much, babe. Muy bien. Kalle Hendinson. Y tiene algún título de producción. Y también nos enteramos, justo viendo los créditos, que hay también otro colega con el que trabajamos, danés este, que no nos dijo nada, pero estaba trabajando de tester ahí, y vimos su nombre.
Y lo viste
ahí,
su nombre.
Jacob Boy. Hellboy, exacto.
Como el cómic, ¿no?
Como el cómic Hellboy. verdad. Y bueno,
oye, pues pregúntale cuándo va a ser el próximo juego de
Lo más probable es que me diga, no te lo puedo decir.
Ya, sí, evidentemente.
Pero bueno, que sí. Pero que también alegra mucho ver a gente con las que has trabajado y que está que forma parte de estos juegos que están trascendiendo en el mundo del videojuego ahora, que son muy importantes. Así que, bueno, mi conclusión de Limbo es que Limbo es un juegazo, que lo he rejugado y lo volvería a jugar seguro, y que también es un vuelapelos, te hace pensar, como no tiene nada, es un incentivo para tu cabeza, para que pienses y para que actives tu cabeza. Muy bien logrado, y se nota que tiene mucho trabajo. Me gusta mucho, como ya te dije, le doy un 8.5, a lo mejor porque me hubiese gustado un poquito más de profundidad, pero eso porque soy así de tonto, ¿viste? Pero bueno, y después Inside, ¿cuáles son tus conclusiones de Inside?
A falta del final, digo que es una sorpresa. No me esperaba un juegazo así.
¿Sí?
No me esperaba que de algo tan simple como es un pasillo pa'lante,
sí,
pudiera salir algo así.
Tantas posibilidades.
Sabía que se iba a parecer a Limbo, pero no. Realmente no es un paso hacia adelante, son 10 hacia adelante.
Sí, la verdad que sí. Claro.
Bravo por Playdead.
Exacto.
Porque han hecho una obra de arte, ¿eh? O sea, además estoy deseando, voy a indagar, porque tiene que haber mucho arte de este juego.
Sí,
tiene
sí,
que
sí,
haber
sí.
libros, tiene que haber...
En lo que se basa. Sí, la verdad que también...
Me gustaría mucho verlo.
Yo he estado muy ocupado esta semana y tenía muchísimas ganas de indagar bastante más en lo que está diciendo, en qué se basan o si son ideas originales y todas esas cosas, que lo más probable es que sea un poco de todo. Así que sí, yo también, yo pienso, para mí fue una sorpresa, muy grata sorpresa, es una evolución de Limbo y es... Un golpe en la mesa de Playdead diciendo, chicos, somos indie, pensamos un montón, trabajamos un montón y mira los juegos que te estamos sacando, que son espectaculares. Y con el final y todo, yo te digo que es un juegazo, yo le doy ya un 9, medio puntito más. No es un juego de 10, porque algunas cositas tiene, pero es espectacular. Metacritic, no tenemos cable de nuestro.
Sí, 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 el corresponsal de prensa nos está diciendo que en Metacritic tiene un 91,
que es bastante.
Es extremadamente alto.
Sí, exacto.
Y de nota de usuarios un 8, que también con los troles que hay por ahí está muy bien.
Está muy, muy bien. Yo les recomiendo que jueguen estos dos juegazos de pe a pa. Que aprovechen esta oferta que le sacan también PlayStation Network, y seguro que Xbox Live también tiene algún tipo de oferta para descargártelo.
En Steam, en las ofertas de Steam, estos juegos tienen que estar a céntimos.
Sí, exacto, baratísimos. Así que corran, por favor, corran, descárguenselo y jueguenlo. No le va a llevar mucho tiempo y la verdad que van a cuando los terminen, el sentimiento de recompensa va a ser muy grande. Y la verdad que es lo que quiere hacer Playdead con esto. Así que, bueno... Pues esperando a que te termine el juego y que me digas si te voló o no los
luego
pelos.
Luego te lo digo.
Claro. Y bueno, y como siempre, David, este podcast es la hostia. Me encanta, me divierte un montón. Y los videojuegos también. Y hablar de lo que más nos gusta siempre es la puta caña. Con perdón.
Y bueno, pues también nos podéis encontrar, bueno, a mí también me encanta, nos podéis encontrar como siempre en los canales habituales, en redes sociales, en Twitter, Facebook, @mono3cabezas, escribidnos, buscarnos, decirnos vuestras opiniones, criticarnos, insultarnos, lo que queráis. Allí estamos, podéis descargaros el podcast en iVoox, en iCloud, en iTunes, en cualquier aplicación de podcast o también por RSS, ahí nos tenéis en cualquier sitio. O sea, si nos buscáis, nos encontráis seguro.
Exacto. Y coméntenos también si qué les pareció, si coinciden con lo que nosotros pensamos del juego o no. Viste que a nosotros también siempre nos gusta tener y escuchar otras opiniones. Así que, bueno, gente, espero que se lo hayan pasado bien, espero que haya sido... entretenido y nos veremos la semana que viene. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, Gede. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente. Chao, chao.